Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Como lo prometimos la semana anterior, hoy nos vamos de viaje subiendo un poquito por el continente. Estábamos en la Argentina, allá en La Plata, cerca de Buenos Aires, y después subimos hasta San Juan, donde está ese centro tan bonito, el Leoncito Lente, que explora el cielo. Hoy nos vamos a un lugar aún más maravilloso e intrigante, que es el desierto de Atacama en Chile.
Ayúdeme usted, compadre, pa' gritar ¡viva Chile! La tierra de los zorzales y de los rojos copigües, con su cordillera blanca, pucha que es linda mi tierra. No hay otra que se la iguale, aunque la busquen con vela. No hay otra que se la iguale, aunque la busquen con vela.
Cuando uno habla con los chilenos, toda su parte norte, que es el desierto de Atacama, para muchos es un sector dedicado ahora al turismo, a la minería, pero no tiene nada más. Porque el sur de Chile es verde, así como nosotros consideramos la naturaleza desde Colombia, que todo es verde. Pues allá en Chile, en el sur, es verde con sus lagos, su montaña de los Andes hermosísima. Pero el norte es el desierto de Atacama, el desierto más seco que existe pues aquí en Nuestra América, pero parece ser que también en el mundo, y que es límite con el Perú. Allá también hubo una guerra precisamente por temas territoriales. Ahora, este desierto de Atacama se viste de antenas que buscan explorar el universo, el cielo. Y para hablar de este tema y sobre todo hacernos un viaje bien bonito, pues nos acompaña el doctor en astronomía José Gallardo Narbona. Bienvenido, José, a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Muchas gracias por esta invitación. Primera vez que he sido considerado para una invitación de Colombia en la radio, así que nada, feliz poder aportar con lo que sé del observatorio y hablar un poco de ciencia, de Latinoamérica y de lo que sea. Somos hermanos, así que genial, genial. Estoy feliz por esta invitación. Muchas gracias.
Bueno, hay una cosa interesante con esto de ALMA. Primero, pues tú nos vas a hacer ese paseo por el desierto de Atacama porque tiene una gran cantidad de condiciones. Uno como turista pues va a algunos lugares y tal, pero cuando uno va aquí a este centro ALMA, pues la cosa cambia un poquito. ALMA nace del interés de la astronomía internacional. Allá están representados Norte, Suramérica, Asia, Europa. Buscan tener allí el telescopio más grande. Claro, cuando hablamos de los otros telescopios, hablamos de temas ópticos. Pero aquí no hay eso. Aquí son una cantidad de antenas parabólicas que uno dice, pero ¿y esto cómo funciona? Entonces, José, cojamos camino y salgamos de Santiago de Chile, que es donde usted está actualmente, y vámonos hacia el norte, a Atacama, a encontrarnos con ALMA.
Primero que nada, quizás comentarle a todos los escuchas que yo soy chileno y tengo la suerte de estar en este país tan largo, más de 4.000 kilómetros de territorio, y que, bueno, Chile es un poco un laboratorio natural en sí. Justamente como tú me presentabas en la introducción, en el norte de Chile tenemos cielos súper llamativos para hacer astronomía, el desierto para poder estudiar extremófilo, biología en condiciones extremas. Tenemos los 4.000 kilómetros de costa para poder estudiar biología marina. Hacia el sur, como tú decías también, que esto lo tenemos bosque y uno puede estudiar, no sé, microorganismos. Tenemos la Antártida. Así que eso como un primer amparaje para las personas que están eventualmente un poco más interesadas en Chile y en lo que se hace acá. En particular, con el norte de Chile, claro, es realmente una ventana hacia el universo. Son frases súper cliché que nosotros utilizamos acá en el ambiente de divulgación científica, pero lo es. La cordillera de la costa, por un costado, y por el otro lado, el Océano Pacífico, con la corriente de Humboldt, que es una corriente que se desarrolla en estas latitudes, genera y crea una barrera natural, que eso permite que tengamos condiciones súper buenas para la astronomía. Muy poca nubosidad y una alta sequedad, que eso también es súper importante para la astronomía. Así que genera todo un ecosistema súper interesante para que nosotros podamos poner diferentes observatorios. Y como tú bien lo decías, ALMA es un observatorio internacional de los casi todos los países desarrollados del mundo. Como bien lo decías, está hacia el este, Europa, en Norteamérica, incluyendo bueno, Estados Unidos y Canadá, y que todo ello a través de los ministerios de ciencia y tecnología aportan dineros a diferentes agencias relacionadas con la investigación que hacen posible y que construyeron estas antenas en el desierto de Atacama, las instalaron y nosotros podemos mirar el universo, pero podemos mirar el universo como ningún otro observatorio lo puede hacer. Lo hace mirando las ondas de radio. Claro, las ondas de radio son un tipo de luz que proviene del universo que nos trae información de procesos fríos que ocurren en el universo. Nosotros, haciendo un poquito, yendo un paso más atrás, el universo es dinámico, ocurren procesos energéticos, choques de cosas, formación de estrellas, y esa energía, esa temperatura asociada, se emite, ¿no es cierto? Y esa emisión es la luz que nosotros recibimos. La podemos observar, y de hecho emite luz en diferentes, como en diferentes características. Y nosotros podemos ver un tipo de luz, que es la luz óptica que nos permite uh-huh. nuestros ojos, pero hay otras luces que también pueden llegarnos, y que si nosotros tenemos los buenos instrumentos, podemos capturarla, como por ejemplo las ondas de radio, sí. Supongo que todos hemos escuchado los rayos X, los infrarrojos. Entonces, por ahí va el asunto. Este observatorio observa la luz que nosotros, con nuestros ojos, no podemos ver, pero que sí nosotros somos capaces de poder captarla con estas antenas parabólicas que tú decías, que es la luz que proviene en ondas de radio.
Cuando uno habla de radiotelescopios, uno dice señales, ondas, ¿no es cierto?
Ondas de radio.
Ondas claro. de radio. Y entonces uno se preguntaría, oye, José, ¿allá afuera hay sonido o realmente no hay ningún sonido?
Es súper, súper buena tu pregunta, porque cuando uno de hecho va al observatorio y uno, y claro, y ahora las personas que están más interesadas van a poner una radioastronomía, van a ver estas antenas que uno inmediatamente hace la asociación con las ondas sonoras, con las antenas para los celulares, y justamente no es. El sonido también es una onda, pero es otro fenómeno natural. El sonido necesita viajar en un medio. La luz también es una onda, pero es una onda electromagnética. Es otro fenómeno natural, puede viajar en el vacío, y que claro, no sé, ahí hay que hacer todo, siempre digo lo mismo, hay que hacer un estudio histórico, ¿por qué le pusieron ondas de radio? Sí. Y después la radio se llamó la radio, que es un fenómeno acústico, pero esto es un fenómeno electromagnético, que no tiene nada que ver uno con otro, y en el universo no hay sonido. ¿Por qué? Porque el universo, la mayoría del universo es vacío, y el sonido necesita un medio para poder transportarse.
Yo soy neófito al tema, indudablemente. Yo tengo la curiosidad de muchos oyentes de acercarnos a esto de ALMA.
Claro.
Y estos programas pues han intentado traer la atención de la maravilla que es el planeta Tierra en todo este universo de cosas sensacionales, y entender que lo estamos destruyendo, que estamos destruyendo la vida misma en un sistema loco pues de consumos y una cantidad de cosas que desafortunadamente estamos acabando con la única nave espacial que nos lleva y que nos soporta. Cuando uno piensa en ese universo oscuro, lleno de luces y de gases y de unos colores inusitados, porque hay unos colores, unos verdes, unos rojos, unas cosas, unos violetas impresionantes, pues uno dice, oiga, qué maravilla, pero ¿eso está sostenido en qué? ¿No? Es decir, uno siempre pensaría en algo sólido, pero realmente no existe ese sólido. Y entender el universo como tal, en líneas generales, para el neófito no le cabe en la cabeza.
Claro. Mira, la primera cosa que te puedo comentar acerca de eso es que para todas las personas que están interesadas, inmediatamente uno como que hay una desazón terrible, porque el universo de hecho es blanco y negro. Los colores que nosotros vemos en las fotografías son colores que nosotros mismos, la misma humanidad, el hombre le ha puesto para representar ciertos parámetros físicos. Es como una especie de nomenclatura en que los astrónomos han dicho, ok, el rojo, cierta temperatura, el azul, cierta temperatura, en esta imagen el color amarillo va a representar cierta densidad, en esta otra imagen el color, no sé, naranjo, anaranjado, me va a representar ciertas moléculas. Por lo tanto, el universo, si uno va afuera, sacamos la cabeza por la atmósfera, es blanco y negro.
¿En serio? ¿Es blanco y negro? ¡Ay, no!
Todo mal. Sí. Pues, entonces se confunde todas las luces. Recuerda que el color blanco es la suma de todas las luces que nosotros podemos ver. Entonces, justamente afuera, se combinan todas las luces. Hay algunas luces que, algunos colores, digo, siempre hablando en este pedazo de las luces que nosotros podemos, de la luz que nosotros podemos ver del universo, la que nosotros podemos ver con nuestros ojos, que son básicamente los colores del arco iris. Afuera hay algunos colores que se mezclan, otros que se absorben, pero al fin de cuentas todo se conjuga y todo es blanco o negro. En donde no hay emisión de luz, está oscuro, y donde hay emisión de luz en las galaxias, donde están formándose las estrellas, lo que sea, todo es blanco porque está todo formándose y está todo confundiéndose. Al momento de nosotros... Claro, por eso te digo, lo que sí, después tú puedes hacer tú te puedes dar un segundo nivel en el estudio. Ajá. Y tú empiezas a hacer un poquito más fino. Ah, a ver, aquí yo noto cierta, este es un blanco, un poquito más blanco invierno. Sí. Vamos así como a hablar de ese estilo. Entonces, listo. O yo puedo ver, ¿sabes qué? Yo veo igual un tono medio rojizo en esta imagen y le voy poniendo filtros. Y ahí es lo bonito de la astronomía, que va avanzando. Yo le voy poniendo algunos filtros, le voy poniendo cierto instrumento en el cual me permiten sacar información a la luz, y ahí yo voy avanzando con las temperaturas, con las densidades, con los compuestos químicos, y las voy asociando a colores, sí, que es lo más simple para nosotros.
El telescopio Hubble, que está allá afuera, también está viendo en blanco y negro.
También está viendo en blanco y negro. Los CCD, las cámaras CCD, que son básicamente los film eléctricos que tienen, ¿no es cierto? Es como ¿te acuerdas los film antiguos donde tú los revelabas? Los nuevos dispositivos son electrónicos, y básicamente lo que él está haciendo es que le llega la luz, pero de diferentes intensidades de esa luz les va añadiendo los colores para que te da cuenta de que aquí es más temperatura o esto es menos temperatura.
Mira, los primeros libros que yo tuve en mi casa era una enciclopedia del espacio. Y claro, las fotos eran blanco y negro, y uno suponía, obvio, eran en blanco y negro porque no había otra manera de hacerlo, ¿no es cierto? Pero ya con esto es terrible, porque realmente, en fin, pero las películas de ciencia ficción que siempre nos mostraron un espacio así lleno de colores y de cosas...
Nada, mentira. O sea, insisto, y aquí es un tema súper lindo que podemos entrar. Nosotros queremos representar, Carlos, el universo. El universo se muestra tal cual como es. Imagínate que yo me puedo sacar los ojos y me ponerme otros ojos que me vean el infrarrojo. Lo vería rojizo, ¿no es cierto? Sí, me puedo sacar otros y me pongo los anteojos que yo quisiera, la vería de diferentes formas la imagen. Tú has visto imágenes en el infrarrojo, son completamente diferentes a cómo se ven en el óptico. Si tú vas al óptico y ves una galaxia lindísima, independiente que sea de color o blanco y negro, la ves con espiral, ¿no es cierto? Una galaxia espiral. Después vas a ver esa misma imagen tomada con las antenas de ALMA, y te va a dar una estructura completamente diferente, donde lo que te está emitiendo en el óptico puede ser completamente cero para la parte de radio, y donde hay unas partes que te están emitiendo en ondas de radio, el óptico puede ser cero. Entonces, te das cuenta que nosotros tratamos de interpretar la naturaleza, y esa interpretación nosotros se la damos con los colores, porque nuestros ojos es una cosa que, sin mirar, nosotros somos ceros. No, yo te digo, oye, Carlos, si yo aquí no te veo, y tú me dices, yo soy pelado, tengo lentes, tú decís, así, te imagino. Pero si yo te veo, listo, ahí te creo, ¿no es cierto? Sí. Hasta que no te veo, no te creo. Entonces, claro, por eso te digo, esta cosa, por eso lo lindo de la astronomía y lo lindo de la ciencia, que a mí me encanta este camino que uno puede tomar en estas conversas, más que nada relacionadas con la filosofía, con el entendimiento, con las ganas que uno tiene como humano de conocer, sí, la naturaleza, ¿me entiendes? Ya sea la astronomía, ya sea la biología, ya sea lo que sea. Nos topamos de repente con, chuta, ¿cómo lo hago para entender la naturaleza? Y me invento una representación, claro, que puede estar completamente fuera de la realidad. Pero ahí yo me quedo, ¿me entiendes? ¿Para dónde quiero llevarte?
Es la relación que, por ejemplo, tiene un ciego. Cuando uno habla con ciegos, ellos dicen, yo siento el color. Y uno dice, ¿pero cómo sientes el color? Si nunca lo has visto, pero ellos son capaces de decir, esto es un color distinto a este.
Ahí está, absolutamente, completamente te sigo. Yo llevo ya más de 10 años en esto de la divulgación, y los últimos 4 años y el último año pandemia me hizo un clic gigante en mi cabeza de, sí, claro, de hacer cosas multidisciplinarias. Y por ejemplo, en esto que hablamos, claro, no sé si es bienvenido o no bienvenido tener todos mis sentidos básicamente sanos, porque claro, me encantaría justamente esto que me acabas de decir, ¿cómo un ciego puede realmente sentir un color? ¿Cómo yo a veces toco en el ascensor, el braille este, y digo, uh-huh, los chicos que son ciegos, y cómo logran tocar, y esto es un uno, mi sentido, sí, yo toco todas las teclas y todas las siento igual? Entonces, claro, tengo la facilidad en cierto aspecto de que los ojos me llegan y que me hago la idea, las manos, pero no tener todo eso me genera una cosa en mi cuerpo que puedo sentir, sí, la naturaleza de otra forma. ¿Me entiendes a lo que quiero, sí, a lo que te digo?
En el fondo, los astrónomos, y perdóname a ver si cuadra la comparación, los astrónomos son ciegos, en el sentido que tratan de ver qué hay allá, pero está tan lejos, está tan imposible poderlo leer.
Somos ciegos y somos tardíos, porque nos llega la luz, sí, desde hace muchos años atrás. Es extremadamente buena tu comparación, y yo, estas son cosas políticamente incorrectas que yo uno digo, pero que a mí ya, quiero, con mi edad uno las tira.
Sí.
La ciencia se basa en un método científico riguroso, de comprobación, metódico, de experimentación. Yo te tengo que entregar, lo cierto, las pipetas, no sé qué, las reacciones químicas, y tú eventualmente, Carlos, yo te digo, mira, le echas un litro de esto, más 20 mililitros de esto, y te da tal cosa. Y tú, eventualmente, en tu laboratorio, tienes que ser capaz de reproducir eso. Yo te hablo, no, el sol tiene 6.000 grados en la superficie y 15 millones de grados en el interior, y no hay ni un astrónomo que ha ido al sol,
sí,
a medirla, a meterle un termómetro. Entonces, como que la astronomía juega un poco con esto de ser metodología científica súper, pero al fin de cuentas, chuta, yo le digo a un astrónomo que me está revisando mi trabajo, mira, me di esto, y esto fue lo que logré obtener, y el tipo, claro, va a observar, y si logra observar lo mismo, me cree.
Sí.
Pero en una de esas, los dos estamos haciendo una interpretación completamente errónea de lo que está pasando.
Quise trabajar en un acto de fe soportado sobre las matemáticas.
Absolutamente, tal cual, lo has dicho completamente. Un acto de fe, porque a mí me llega una luz, y con esa luz que me llega de partida, como tú dices, ciega, porque por ejemplo, en radio no la veo, yo no soy capaz de verla, después tengo que interpretarla, y además me llega con, no sé, 5 millones de años de desfase, y yo, sí, me la tengo que creer, y digo, listo, lo que yo estoy observando ahora, aparte que la humanidad, que llevamos 2.000 años, y yo con suerte voy a pasar los 80 años, digo, listo, lo que yo observo es lo que estoy, lo que me llega es lo que está pasando. No me puedo, sí, poner a elucubrar y decir, no, ya, yo creo que esto tiene que haber pasado 1.000 años atrás, da lo mismo, es lo que estoy viendo, es lo que está pasando, y yo me tengo, sí, que hacer el acto de fe, como tú dices, ya, esto me llegó hace millones de años atrás, pero me llegó. Listo, lo tomo y empiezo a hacer mi interpretación y trato de avanzar en el conocimiento. Pero es súper linda esta reflexión, sí, que uno eventualmente puede hacer. Y a mí me gusta, para no llegar y hablar de la astronomía, del sistema solar. Y la ciencia, sí, la ciencia se mueve así. Y eso es lo que nosotros queremos, como también, y ahí también me meto un poco al punto que tú hiciste al inicio. Si ves, son países de hemisferio norte, todos países desarrollados, todos que meten, ajá, plata en ciencia. Este observatorio costó 1.000 millones de euros la implementación. La implementación, o sea, hacerlo, construirlo, nada más, no operarlo. mil sí. millones de euros. Y nosotros en Latinoamérica, con suerte, algunos países que tenemos Ministerio de Ciencia y Tecnología, que tenemos que andar rasgándole, por favor, al Estado, a los gobiernos, oye, la ciencia es lo que nos permite el avance, no sé qué, la pandemia nos dejó, pero ya ha demostrado hasta por las patas que todo es científico, que la ciencia nos mueve, que la ciencia nos hace mejores personas, mejores sociedades, tipos más pensantes, y en Latinoamérica... Nada, todo tenemos sí. que esperar que los países del norte desarrollen la vacuna y nosotros esperando acá, teniendo en los laboratorios, teniendo científicos de primera categoría latinoamericanos y no dándoles lo que corresponde. Sí. Yo con esto, yo también es políticamente incorrecto o políticamente correcto, soy parte de un observatorio internacional, no le tengo que escupir donde me dan de comer, pero claro, sí. por otro lado soy un chileno en el cual veo que un laboratorio de primera categoría. Yo no creo que haya un observatorio, no creo que haya un laboratorio científico tan importante actualmente como el Observatorio ALMA. Con uh-huh. todo lo que genera, con todo lo que hace, con todo el desarrollo humano, con todo el desarrollo de tecnología, y Chile no pone ni uno, no pone ni uno, ni un peso chileno. Solo en que ya el terreno y cosas. Pero yo uno quiere que los chiquillos se desarrollen a nivel de la cabeza, pues, en neurona. Y ahí, sí. y ahí tenemos, y no, las plata, los dineros son siempre pocos. Entonces, ¿me entiendes? Como que ahí un poco también hay un dejo.
Y eso que Chile, bueno, Chile, aún a pesar de todos los problemas lamentables que han tenido que vivir durante los últimos años, pero Chile siempre ha sido un país muy especial para nosotros. Tú estabas diciendo algo muy importante, José, y es la participación. Resulta que en nuestro país... muchísimos graduados se van a hacer sus doctorados, sus maestrías, en fin, y no vuelven, jamás vuelven a Colombia. Es decir, no solamente exportamos otros recursos, sino estamos exportando recurso humano, talento humano, que claro. en estos días, hablando del COVID y toda esa cosa, encontramos una cantidad de chicos latinoamericanos que están trabajando en esos laboratorios. Hace unos días en los medios colombianos aparece un chico colombiano trabajando en Pfizer con un cargo muy interesante allí. Y uno dice, hola, a ver, tenemos talento, tenemos con todo, tenemos, por Dios. Y aún así seguimos exportando talento y eso es muy triste. José, cuando empiezan a construir esta locura de ALMA, en semejante sector, porque eso es lejos de eso, lejos de todo realmente, sí. Cuando uno atraviesa el desierto, uno siente que es el desierto, que está todo solo y que no hay nada. Aún así, allá hay muchísima vida. Es decir, no es el desierto muerto, no. Es un desierto que tiene una característica muy bonita, que tiene aguas termales, que tiene una cantidad de cosas impresionantes, que toca aprender a degustar e encontrar. Ese marco natural ha hecho que ALMA también tenga un sentido muy especial, porque es explorar el cielo en un lugar tan especial, tan particular, que te hace reflexionar sobre la vida. Es decir, cuando uno está en el desierto y ve todo eso en pequeñito, eso dices tú, qué riqueza, qué maravilla. La vida realmente es una maravilla.
Es muy lindo tu reflexión. Hay un documental que inmediatamente se me viene a la cabeza y que se los recomiendo, Nostalgia de la Luz. Es un documental, Nostalgia de la Luz, que es de Patricio Guzmán, un documentalista chileno que vive en París desde hace muchos años atrás debido al exilio producto de la dictadura en Chile.
Sí.
Y justamente hace esta relación que tú dices. Bueno, un poco él habla un poco con detenidos desaparecidos que hay en esa parte, pero justamente en cómo estar en un pero hago la relación porque en el desierto igual hay vida. El desierto está lleno de vida, el desierto está lleno de meteoritos que cayeron en las etapas uh-huh. muy primogéneas de la Tierra. Entonces, tengo una amiga geóloga que se dedica a trabajar con el sistema solar y ella siempre me dice, mira, acá encontrar un meteorito es encontrar las únicas piedras voladoras que alguna vez pudiéramos haber tenido. Y es lindísimo, porque de verdad son piedras que volaron. Sí, es súper potente. Te comentaba al inicio también que se encuentran... claro, tenemos un salar gigantesco, salar sí. de Atacama, claro que ahí vive, hay microorganismos que viven en unas salinidades, pero del terror. Entonces, claro, si tú miras el micro, si tú bajas la cabeza y te miras los pies, hay vida, y justamente si levantas la cabeza, tienes el universo, pero en su esplendor, porque tenemos esta ventaja comparativa. Entonces, nosotros en Alma constantemente estamos tratando de llevar un poco esta como entregar un poquito las raíces donde nosotros estamos y justamente mirar para abajo y mirar para arriba. Y también hacemos hartas actividades con algunas comunidades locales. Donde Alma está localizado, hay un volcán que se llama Licancabur, y ese volcán, muchos años atrás, vivían los pueblos originarios acá en el norte de Chile, se llamaban los atacameños, por el desierto de Atacama, influenciados por los incas, por los mayas, y ellos tenían esa montaña sagrada, que era un volcán, y nosotros la vemos constantemente.
Sí.
Las antenas están localizadas a los 5.000 metros de altura. Aquí entramos un poquito más en tecnicismo. El Observatorio Alma, pero voy a responderte también tu pregunta. El Observatorio Alma tiene diferentes lugares. Tú bien lo mencionaste, desde lo más general hacia lo más específico, la parte más global son los ARCs, que es Alma Regional Center, Centros Regionales de Alma. Están localizados en Tokio, por toda la parte de Asia del Este, en Charlottesville, que es cerca de Washington, D.C., por Estados Unidos, y en Garching, cerca de Múnich, en Alemania, por la parte europea. ¿Ya? Esas son como los tres sectores a nivel muy global, muy internacional, donde Alma opera, donde los dineros están siendo repartidos y donde también hay personas que nos ayudan para el desarrollo de las cosas, de los instrumentos y de los software que nosotros utilizamos en el observatorio. Luego, en Santiago de Chile, la capital, están las oficinas del observatorio, toda la parte logística, las aguas, la comida, las personas que tienen que ir allá, los viajes, el asunto, los centros de cómputo, para nosotros poder procesar los datos, guardar los datos, todo está en Santiago. Y luego, el observatorio en sí, como que la antena, el fierro, está cerca de San Pedro Atacama. San Pedro Atacama es un lugar muy turístico en el desierto, cerca de Calama, como a 2.000 kilómetros hacia el norte de Santiago. Y ahí estamos localizados en dos partes, a los 3.000 metros de altura, que es donde nosotros tenemos una especie de campamento minero, ¿ya? Uh-huh. Pero que no es un campamento minero, sino que sacamos datos del cielo, donde el observatorio, donde las personas que trabajan en el observatorio, se trabaja de turnos de 8x6, 8 días en la montaña, 6 días de descanso. Y tenemos de todas partes del mundo, eso es lo más lindo en Alma, es como la ONU. Trabajamos con diferentes nacionalidades y eso también es parte bonito de lo que esto hablamos recién cuando nos metimos un poco en la parte más política y social de la ciencia, que yo también aprendo, no solo Carlos de la ciencia, sino que aprendo de hablar con algún colega japonés que me enseña de la música, que me enseña de la tecnología de allá, que me enseña de comida. Entonces también hay toda una cuestión así súper bonita que se da adentro, ¿me entiendes? Ya, sí, sí. Entonces, a los 3.000 metros de altura, ahí tenemos la sala de operaciones, los laboratorios, donde dormimos, donde comemos. Y de ahí, de los 3.000 metros, hay otra zona que está a 30 kilómetros de distancia, que está a los 5.000 metros de altura, en un gran valle que se llama Valle de Chagnantor, que esa era la lengua que utilizaban los atacameños, que es la lengua kunza, que era de los pueblos originarios, que se llamaba, en español es lugar de despegue. Entonces ahí también hago un poco tu relación con lo que me comentabas de mirar para abajo, mirar para arriba en esto de la multiculturalidad y que también nosotros estamos en un lugar sagrado para para los pueblos que vivían ahí, que algunos pueblos siguen viviendo. San Pedro Atacama, que está como a 30 kilómetros del observatorio, y hay otro que se llama Toconao, que también está como a 30 kilómetros del observatorio, y que bueno, en ese lugar, en esa área, en esa planicie de 15 kilómetros de extensión, Chagnantor, están localizadas 66 antenas que todas ellas trabajan al unísono para poder mirar el universo y nosotros las movemos y los datos se transfieren desde los 5.000 metros a los 3.000 metros de altura y después se vienen a llegar a Santiago a guardar por fibra óptica, por toda una serie de cosas y también las enviamos a estos tres centros regionales, a Tokio, a Charlottesville y a Garjin por diferentes... Mira, el universo es el universo. La Tierra está conectada por debajo completamente. Entonces mandamos los datos. Ese es un poco como el amparaje de Alma Y también un poquito lo que hablábamos relacionado con esto de los pueblos originarios, cómo esto es mirar, cómo miramos hacia el pasado, estamos en un lugar donde estaban los antepasados. Entonces, bien bonito esto que está haciendo también, como de no sé si esoterismo, pero hay algo científico, pero no solo científico occidental puro y duro, sino que también hay algo ahí ancestral.
Hay que recordar que toda esta zona fue parte del Imperio Inca. Sí. Y que fueron unos tipos espectaculares, ¿no? Fueron Capos. Espectaculares. Es decir, desafortunadamente ese choque cultural de la Europa del siglo XV y de ahí para adelante hasta acá fue un proceso destructivo, desafortunadamente. Pero nuestros pueblos originarios no eran gente ignorante, eran gente realmente muy estructurados, ingenieros, astrónomos también, porque toda la cultura de nuestro continente pues lo muestran, los mayas en Centroamérica, los incas aquí, en fin, realmente son pueblos que nosotros como latinoamericanos tenemos que empezar a reconocer todo lo que fueron y que desafortunadamente fueron destruidos por, bueno, porque ese es el colonialismo y porque eso ha sido la fuerza que ha movido el mundo desafortunadamente en toda su realidad, ¿no? No ahora, no, sino en el siglo XV, no, es hoy y aún hoy. En el siglo XXI se siente igual.
Absolutamente. Quien pisa más fuerte es quien y Bogotá, bueno. En Colombia tienen ustedes unas ciudades que están construidas con la trayectoria del sol, que siguen en perfecta alineamientos con él. Tenían un conocimiento gigantesco.
Claro.
De nuevo, a mí me encanta hablar de multidisciplinaridad, de multitemas. En el sur de Chile, en el sur, en la Patagonia del sur, uh-huh. Allá te hablo de la Antártica, Puerto sí. Punta Arena, habían los pueblos originarios del entonces, eran unos tipos que se llamaban Selknam, Onas, Yaganes, que eran canoístas, de canoas, uh-huh. Entre medio uh-huh. De los estrechos de Magallanes, ¿ya? Los tipos tenían un conocimiento, pero fundamental y gigantesco de la interacción con la tierra. Los tipos sí. No ocupaban zapatos, y allá en el invierno te llega la temperatura a menos 20 grados, y los tipos sabían qué comer de los guanacos, sabían qué comer del mar, para la época estival del invierno, porque claro, necesitaban más grasa, no tengo idea qué, pero obviamente llegan los franceses, los matan, los ingleses, los matan, porque estos tipos parecían, le decían patagones por las patas, sí. Por los pies, y eran porque eran, claro, más bajos, toda una estructura corporal que se adecuaba a la naturaleza, entonces era una simbiosis completa, y estos tipos llegan con frazadas, con unas chaquetas gigantescas, que al final de cuentas ahora tenemos que ocupar pluma, que igual es sí. La naturaleza para que sí. Abrigarnos. Entonces, sí, sí. Yo sigo plenamente lo que acabas de decir. Los pueblos originarios tenían un conocimiento fundamental y un conocimiento tan lindo porque era palpable con la naturaleza. En cambio, sí. El desarrollo europeo, el que bien dices tú, que viene y se impone, claro, ok, no tengo idea si habían desarrollado esta tecnología que nos permite estar hablando, pero la cosa era hacer una cosa un poquito más equilibrada, no llegar y destruyamos todo y perdemos todo y destruimos todo al final. Entonces, da para muchas sí. Cosas de hablar de esto.
Creo que este tiempo de la pandemia, que es igual para todo el mundo, creo que nos ha dado la alternativa de podernos repensar, de reflexionar sobre nuestras realidades, de nuestros intereses, de nuestros consumos también. Yo no sé si a ti te habrá pasado o no, pero a veces uno se pone a mirar el closet, la ropa de uno y dice, ¿para qué necesito tanta ropa? ¿Para qué necesito tantos zapatos? ¿Para qué necesito un auto si finalmente no lo voy a usar? Y es más fácil usar la bicicleta que me lleva a todas partes. En fin, empezamos a considerar realmente cómo es nuestra manera de vivir, cómo es nuestra manera de consumo. Y creo que este toque de campana que nos ha hecho la vida es bien importante para poder reorganizar nuestras existencias desde lo más personal a lo más global.
Absolutamente. Yo, una de las últimas reflexiones también, pero la hice antes de pandemia. Tengo un grupo bien cansador, diría yo, porque cuando sí. Nos juntamos algunas copas, al final terminamos hablando de estos temas que para nada son livianos, pero al final te hacen explotar la cabeza, y es lo que yo busco a través de mi divulgación y al fin de cuentas, yo no sé si tenía todo esto pensado para hablar conmigo, pero a mí me encanta que poder hablar este tipo de cosas más que de repente cosas más técnicas del observatorio, sí, 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 sí. creo que estas conversas son increíbles. La otra vez conversaba con un amigo que, biólogo, y claro, y hablábamos con esto, nosotros acá en el sur de Chile también, yo lamentablemente soy un ignorante con Colombia, yo sé que claro, tienen la selva, supongo que sí. También tienen parques nacionales.
Sí, sí. ¿Tienen? Sí, 30 y pico parques.
Mira, nosotros también tenemos parques nacionales y nosotros tenemos que pagar para entrar a los parques nacionales. Y la otra vez conversamos con Roy y decíamos, ¿por qué tenemos que pagar? Es como que nosotros, el humano, se siente tan externo a la naturaleza que yo tengo que como cuidar un pedazo de la tierra, después tengo que pagarle a alguien para poder maravillarme con algo de lo que yo soy también parte de. Entonces sí. Era como, ¿me entiendes lo para dónde voy? Es como, viejo, cuidemos nuestro... ¿Por qué yo cuido a mi niño? Porque me pertenece en cierto aspecto, pero bueno, ¿por qué no me siento de mi tierra, que también me pertenece, sí. Y la cuido porque tengo que cuidarla y no porque tengo que al final hacer un parque nacional para que cuidemos esto y después yo quiero ver la araucaria o no sé, el árbol, no sé cuánto? Ah, necesitas pagar 1,000 pesos. Y yo, pero bueno, si soy parte de esto, yo claro. Entonces, es esto mismo que tú estás diciendo, la pandemia también vuelve a decirnos, loco, o sea, es que están demasiado, no sé, ustedes se creen como que demasiado geniales y al final la Tierra nos muestra algo así como que nos hace mover un tsunami, un terremoto, sí. Y nos dice, hey, calmado, ustedes están acá, pero son una pequeñez de todo esto que se llama universo.
Ustedes como astrónomos que andan explorando allá afuera, indudablemente tienen que tener ese concepto de la pequeñez que somos. Porque es que esto es gigantesco, es absolutamente gigante. Es decir, el solo considerar la galaxia en la que estamos y entender que somos un granito de arena en una punta de esa espiral, pues tendríamos que entender que somos nada en la realidad.
Absolutamente. Yo no sé si has visto estas como comparaciones desde el inicio del universo, allá a los 15,000 millones de años atrás, con el Big Bang. Uh-huh. Si tú lo pones en el calendario, sí. Desde enero hasta diciembre... Claro, la humanidad, sí, sí. Lo cierto, nace allá en el minuto, en la hora 11:59 y del 31 de diciembre. Entonces, sí. Como, claro, y yo insisto, a mí también voy con lo que tú dices, Carlos. A mí la pandemia me ha hecho, claro, y aquí ya me pongo a hablar un poco más como yo, como persona, me hizo...
Eso
hizo
está muy bien.
Sí, me hizo mucha reflexión en mi cabeza durante el año pasado. Y claro, y esto de preguntarnos un poco y de bajar, yo creo que 20 escalones para atrás, en el sentido de decir, ya, nosotros la humanidad nos creemos el cuento que el internet y los celulares, y un virus top minúsculo, más minúsculo que uno, nos tiene encerrado, nos tiene reflexionando y diciéndonos, viejo, ustedes son una cosa... Bien, está bien, pero igual de fino, de sí. Frágil, como cualquier otra cosa. O sea, realmente sí, sí. Es para pegarse un poco en la cabeza y frenar, sin duda.
Usted, José, hace un tema muy bonito, que es llevar la ciencia a los chicos a través de una fundación que usted creó que se llama Ciencia en Acción.
Sí.
Ciencia Acción. Y es un trabajo muy bonito porque es entusiasmar a los chicos con la ciencia y sobre todo que no pierdan algo que usted lo tiene y que en líneas generales todos los astrónomos lo tienen. Y es inquietarse, preguntarse, cuestionar. Los niños pequeños tienen esa naturalidad, es decir, claro. La tuvimos. Nosotros siempre nos preguntábamos qué es esto, cómo, hasta el punto en que terminábamos aburriendo a los mayores porque es que no había manera de responder todo, ¿no es cierto? Desafortunadamente cuando crecemos dejamos de preguntarnos y entramos en una naturalización de las cosas y de la vida y las cosas son porque son. Pero nunca nos preguntamos, no, pero un momentico, ¿por qué son así como nos la plantean? Ustedes, a través de este trabajo tan bonito que hacen, buscan mantener eso en los chicos y chicos que, pues, obviamente se volverán mayores, pero que mantengan esa semillita del preguntarse.
Claro, claro. Sí, el criterio científico creo que... El criterio científico... como técnicamente podríamos decir justamente esto es lo que dices, de preguntarse, es lo que buscamos a través de la fundación, La fundación, claro, soy yo con amigos, siempre ando buscando financiamiento y el tiempo también es bien acotado porque, claro, yo tengo dos chicos que todavía están de la niñez, entonces dan harto trabajo, harto demanda. Mi trabajo también en particular, también tengo que estar ahí, pero ¿sabes qué? Con la fundación he logrado hacer una red y eso es lo que me gusta. La red, yo no sé cómo pasa en Colombia, acá en Chile, al fin, Carlos, somos pocos, nos conocemos todos los divulgadores, sí. Y al final esa red que tú armas es tan linda porque encuentras a personas reflejos iguales que tú, entonces, claro, al final te invitan para acá, te invitan para allá, y entonces al final uno de España está en un continuo de sí. actividades justamente con este objetivo, mantener a los niños que se pregunten, que se cuestionen. Yo no quiero que sean ingenieros, no quiero que sean todo astrónomo o todo científico, si es que son abogados, bien, si es que son literatos, bien, si es que son historiadores, bien, pero que siempre mantengan esas ganas de preguntarse, tal cual como dices tú, el por qué. Yo tengo uno, el segundo mío es de 8 y de repente yo le digo, Rafa, uh-huh. no te contesto más los por qué, perdona, pero ya no me da la cabeza. y claro, y el problema es que yo ahí también es un tema súper interesante de abordar, con hacer debates con niños grandes ya de 14, 15 años, en donde donde perdemos esta, es lo que tú dices, la naturalidad de preguntar, si después naturalizamos todo por dado, y después a mi papá le pregunto, ¿y tú sabes cómo funciona el lápiz? Y recién se cuestiona y por sí. qué me pregunta. Entonces, yo no sé dónde perdemos eso. Yo creo que un poco esto que hemos hablado, la vorágine de esta vida que nos tiene medio, ay, que la tecnología es súper bien, pero también no nos deja pensar la nueva versión del celular, ta, la nueva versión del software, no sé qué. Bah, entonces, como que va todo tan rápido que no nos deja un poco tiempo para este cuestionamiento. Sí. No sé.
Y usted tiene una ventaja sobre muchas otras personas. Y es poder ver allá en Atacama, claro, de una manera electrónica, ese cielo. Pero cuando uno va allá, pues ve el cielo, realmente claro. lo ve. Y ve las estrellas, y ve las galaxias, y ve todo eso. Y poder entender la maravilla que es todo esto que está alrededor nuestro y que somos parte de, generalmente, y creo que lo hemos dicho en este programa, siempre decimos allá afuera. Lo que pasa es que nosotros también somos parte de ese allá afuera. Y se nos olvida.
Es una de las, bueno, ALMA tiene muy linda la bajada, Observatorio ALMA, en busca de nuestros orígenes cósmicos. ALMA, justamente uno de los temas principales es que busca moléculas orgánicas que están presentes en zonas donde se están formando las estrellas. Las estrellas se forman en zonas, en nubes, como las nubes que uno ve acá en la Tierra, pero sí. que están compuestas de muchas moléculas, monóxidos de carbono, dióxidos de carbono, moléculas más complejas, y esas moléculas, ellas vibran, rotan, se mueven o se calientan, emiten luz, y ese tipo de luz viene con esta característica de ondas de radio, nosotros la podemos captar y le podemos sacar esa información y decir, ¿sabes qué? Esta luz que me llegó proviene de una molécula orgánica. Y las moléculas orgánicas son estas que tienen un átomo de carbono en su estructura. Y entonces la idea es que, claro, nuestra vida se basa en el carbono. Sí. Por lo tanto, tratamos de justamente buscar esto. Y me cuelgo de lo que dijiste. Claro, si es que encontramos allá cosas, claro, la idea es que tratamos de darle un poquito vuelta al reloj, que es tan complejo echar el sí. tiempo atrás, es ir para atrás y decir, chuta, mira, quizás así se formó la vida en la Tierra, quizás así fuimos nosotros al inicio, y es netamente en este afán de los hombres, también un poco relacionado con teología, si uno lo quiere ver, si es que estamos solos, pero también es ir para atrás, y es tan, sí. y para el hombre es terrible de hacer algo, una ruptura amorosa y decir, ah, debería haberlo hecho de diferente forma, y listo, ahí el tiempo sí. se te pasó, y claro, y en la astronomía queremos ir como para allá, dar vuelta el tiempo, y es sí. buscar estas respuestas.
Ya el tiempo se nos está acabando, y me quedan dos temitas ahí, uno, sí. y ya lo habíamos dicho en el transcurso del programa, pues nos imaginamos todo lo que está allá afuera desde la perspectiva que nosotros tenemos. Y entonces, sí. claro, nosotros soñamos con que hayan otros habitantes muy parecidos a nosotros por allá afuera. Pero ¿y qué tal que no? Claro, la vida existe, obvio, pero sí. Existe una vida molecular muy distinta a lo que somos nosotros en este planeta. Y no me estoy refiriendo solamente a los Homo sapiens, sino todo lo que hay en la vida de este planeta. Las plantas, los peces, todo lo que hay aquí es impresionante. Es decir, la vida como nosotros la conocemos, como la vivimos, experimentamos, es única realmente frente a ese cosmos inconmensurable donde hay gran cantidad de energías, gran cantidad de material que finalmente es el mismo polvo de estrellas que hace posible el planeta Tierra. Pero aquí pasó algo muy particular que hasta la fecha no se ha podido encontrar en ningún otro rinconcito de este universo. Ese buscar, ¿no es cierto? Los extraterrestres, finalmente deberíamos de asombrarnos primero que todo de los terrestres y no de los extraterrestres, ¿no?
Claro, súper buena. De hecho, alguna vez alguien escuché que si uno quiere ver un extraterrestre hay que mirarse en el espejo porque somos polvo estrella y de afuera y todo. Creo que esto es de querer buscar vida y querer como entender de partida un poco todo lo que pasa allá afuera, insisto, y creo que el humano se siente súper con una como inteligencia que yo creo que le queda grande. Lo que hemos conversado de esta destrucción que hubo desde afuera. Claro, de otras personas hacia nosotros, destruyendo con un conocimiento que ellos pensaban que era mayor que el que tenían los pueblos acá. Y al fin de cuentas, no, son diferentes conocimientos que te pueden llevar a un mismo en comprensión de la naturaleza, pero sin duda que siempre queremos como, ya no, nosotros nos creemos más, y no, ya conocemos la Tierra, así que miremos para afuera. El sistema solar está muy cerca acá, miremos para la galaxia más lejana. Y creo que justamente hay que bajar de repente un poco, como que bajar, y eso creo que, insisto, la pandemia, todo esto que hemos hablado, no ha bajado un poco los humos, no ha bajado un poco las revoluciones en decir, mira, tratemos de entender bien lo que está pasando alrededor nuestro y después, claro, y en paralelo sigamos mirando para afuera, pero creo que, sin duda, cómo nos comportamos en ciertas situaciones, cómo justamente atacamos nuestra misma naturaleza en nuestra tierra, no nos debería ser tan extremadamente impresionante como cuando se nos aparezca, ya poniendo así sentido figurado, un marciano en algún planeta. Sigo completamente tus palabras. No debería ser, claro, ya estamos avanzando hacia un nivel de comprensión bastante interesante con la tecnología que nos está ayudando y avanzamos. Veamos, claro, si allá posiblemente en esta zona del universo, muy posiblemente ya estamos encontrando los ladrillos que darían forma a una casa que se llama vida. Pero claro, bacán, ok, súper bien. Pero claro, impresionarnos, wow, en vista de cómo de repente tomamos decisiones aquí los humanos en la Tierra, yo creo que pueden ser completamente comparables.
Finalmente, los astrónomos en el fondo son filósofos y eso me encanta porque es un cuestionamiento permanente. Bueno, esto es para sacarme un clavo, como diríamos aquí en Colombia. El sistema operativo que utiliza Alma es Linux.
Linux, sí. Programamos, la mayoría de los programas está en C, hay mucho que está en Java, pero claro, el acceso a las aplicaciones de control, el procesamiento de los datos, el cómo podemos acceder a la base de datos, todo eso, sí, Linux.
Muy bien. Bueno, se nos fue el tiempo. José, ha sido un gusto poder compartir contigo este tiempo aquí en Uniminuto Radio. Y realmente pues una invitación extendida a todos los que nos escuchan a través de nuestra frecuencia, pero también que nos encuentran en la página de internet, que cuando piensen viajar a Chile, pues échense un paseíto por allá por el desierto de Atacama y en lo posible pues visitar Alma, lo que dejan visitar. No es que te vayas a recorrer toda Alma, sino realmente los espacios que están dedicados para el turismo. Vale la pena hacerlo, es encontrarse un poco con el cosmos, pero también, como lo hemos dicho en el programa, con esa pequeñez, pero también con esa grandeza que es el ser humano en un planeta tan hermoso como es el nuestro y que desafortunadamente estamos empeñados en destruirlo, que es destruir nuestra propia existencia. José, un abrazo desde la distancia y que no sea la primera ni la última vez aquí en Uniminuto Radio.
Muchas gracias, Carlos. Un abrazo a todos y feliz hablar cualquier momento cuando tú quieras.
Bueno, y a todos nuestros oyentes la invitación, y la semana entrante haremos otro paseíto allá en Alma con la doctora Laura Gómez, otra astrónoma de este equipo maravilloso de latinoamericanos trabajando por la ciencia. Será hasta pronto.
Ofrece El Último Café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.